Esta es mi vida. Yo creí en el mejor, el más sano, el más armonioso, el más estéril y el más falso de todos los mundos. Hoy me encuentro frente a un montón de ruinas. Sin embargo, ¿no es mil veces mejor encontrarse frente a un montón de ruinas que delante de un árbol de Navidad tambaleante, obligado a soportar los miedos más tremendos de que ese enfermo estúpido finalmente caiga, se rompa y se arruine definitivamente? Con esto, quiero llegar a la moraleja de esta historia. Antes el cáncer que la armonía, o en español, ¡viva la muerte! Seguro de que os llegara mis felicitaciones de Año Nuevo a través de los ultrasonidos que emití desde mi localización indeterminada e incierta, aprovecho esta ocasión para hacerlo de cuerpo presente. A través de la elaboración vocálica de mi farfulleo neuronal y la traslación sónica de mi insondable afecto por vosotros. Dicho esto, liberados ya de la tensión insoportable de los deberes festivos, nos lanzamos a dar forma un año más a nuestro revoltillo libresco. Cogemos el gran cucharón de madera y empezamos a remover nuestro caldo. Esperamos que nuestra ausencia de una semana no haya echado a perder esta pitanza radiada y que vosotras y vosotros, mi amada audiencia, tengáis hambre.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Cosas que pudieron ser y no fueron. El tratado de mitología sajona que Beda no escribió. La obra inconcebible que a Dante le fue dado acaso entrever. Ya corregida el último verso de la comedia. La historia sin la tarde de la cruz y la tarde de la cicuta. La historia sin el rostro de Elena. El hombre sin los ojos que nos han deparado la luna, en las tres jornadas de Gettysburg, la victoria del sur, el amor que no compartimos, el dilatado imperio de los vikingos no quisieron fundar, el orbe sin la rueda o sin la rosa, el juicio de John Donne sobre Shakespeare, el otro cuerno del unicornio, el ave fabulosa de Irlanda, que está en dos lugares a un tiempo. El hijo que no tuve.
Extraviados. Peter Pan, que es el amor, y Campanilla su princesa. Garfio busca en vano el secreto de su mano, y Campanilla llora al pie del árbol extraviado.
Pues sí, amigas y amigos, todos los años, desde hace ya 7, empezamos nuestra serie de programas escuchando la voz de nuestra querida compañera Ruth, que murió un 3 de enero. Escucharemos así, por tanto, varios, en algunos momentos del programa, varios de los poemas que leyó en este mismo estudio hace ya un montón de tiempo. Poemas como este último de Borges, o el anterior, que ya forma parte de nuestra sintonía, de algunos presos tupamaros uruguayos. Y bueno, ella era uruguaya también. Así, de este modo, viajaremos un ratito con los sonidos de ambos mundos. de un confín a otro confín, con una pierna en el mundo de los espíritus y otra en este extraño en el que vivimos. Antes, en el inicio mismo del programa, hemos tenido un fragmento que corresponde al final de la primera parte de un libro muy especial que ya os he ido anunciando, una especie de autovivisección brutalmente sincera en la que asistimos a una especie de recapitulación vital del autor, una reconsideración absoluta de toda su existencia, en una especie de proceso de muerte y resurrección, un poco como la que simbólicamente es de desear que ocurra cada final y principio de año. Por tanto, su vida a la muerte no será el de los legionarios, sino el de los valerosos exploradores de las selvas de uno mismo. Empezaremos ya el programa y empezaremos acabando algo. Empezaremos finalizando uno de los hilos que hemos seguido a lo largo de estos últimos programas, estas últimas semanas, quizás incluso un par de meses, en el que nos paseamos por el edificio que George Perec edificó extrayendo ladrillo a ladrillo de su cabeza en la calle Simón Cruvelier. Una de las edificaciones que llenó de personajes y de aventuras y de situaciones y de seres que luego en mitad del libro iba ordenando en una especie de lista, como ya os dije, a la que tan dado era él, una lista en la que resumía todas esas apariciones estelares de sus habitantes, de sus personajes. Y hoy hemos ido leyéndoos unas cuantas cada programa y hoy lo haremos con las últimas, la despedida ya de nuestro amigo George Perec a este lado de la tumba. Nos dará las últimas instrucciones de uso de la vida. Que soñaba con la polémica entre Esculapio y Galeno. El bello aviador que buscaba en el mapa el camino de Korvenik. El obrero ebanista que se calentaba en un efímero fuego de virutas. Los turistas que intentaban recomponer el anillo turco. El profesor de danza muerto a palos por tres gamberros. la joven princesa que oraba ante el lecho de su padre el rey. La inquilina esporádica que probó la cañería del sanitario. El jefe de servicio que lograba faltar 4 meses al año. La anticuaria que metía los dedos en un tarro de pepinillos. El joyero que leía el entrefilete que firmaba su sentencia de muerte. El pintor cotizado que añadía su bruma a las obras famosas. El príncipe Eugenio que mandó contar todas las santas reliquias. El emperador que pensaba en Laigón para atacar a los británicos. La señora con un vestido de lunares que hacía punto junto a la playa. Los melanesios que hacían gimnasia con un disco de Händel. El joven acróbata que no quiso dejar nunca más su trapecio. Gedeón Spilett, que halló en su bolsillo un último fósforo. El ebanista italiano, que materializó la impalpable labor de la carcoma. Y por último, el viejo pintor, que hizo caber toda la casa en su tela. Realmente no haga mucho frío y parezca o sea un invierno bastante impresentable en cuanto a ese extremo, nosotros proseguiremos con el libro del frío porque nos gusta mucho y queremos tenerlo presente. Vamos haciendo una pequeña selección de cada una de sus partes y ahora entraremos el libro del frío de Antonio Amoneda en aquella parte que dio en llamar sábado. Mi rostro hierve en las manos del escultor ciego. En la pureza de los patios inmóviles, él piensa dulcemente en los suicidas. Está creando la vejez. Ayer y hoy son ya el mismo día en mi corazón. El animal del llanto lame las sombras de tu madre y tú recuerdas otra edad. No había nada dentro de la luz, solo sentías la extrañeza de vivir. Luego venía el afilador y su serpiente entraba en tus oídos. Ahora tienes miedo y de pronto te embriaga la exactitud. La misma fístula invisible está sonando bajo tu ventana. Ha venido el afilador. oyes la música de los límites y ves pasar al animal del llanto. El animal que llora, ese estuvo en tu alma antes de ser amarillo. El animal que lame las heridas blancas, ese está ciego en la misericordia. El que duerme en la luz y es miserable, ese agoniza en el relámpago. La mujer cuyo corazón es azul y te alimenta sin descanso, esa es tu madre dentro de la ira. La mujer que no olvida y está desnuda en el silencio, esa fue música en tus ojos. Vértigo en la quietud, en los espejos entran sustancias corporales y arden palomas. Tú dibujas juicios y tempestades y lamentos. Así es la luz de la vejez. Así la aparición de las heridas blancas. Hay un muro delante de mis ojos, en el espesor del aire hay signos invisibles. Hierba cuyos hilos entran al corazón lleno de sombra, líquenes en el residuo del amor. Incesto y luz, piensa en la lente que precedía la piedad, piensa en las aguas. Si yo pudiese atravesar la inexistencia, se abrirían las fuentes de la misericordia y habría ciegos cuyas grandes manos trabajarían dulcemente. Pero la cobardía es bella en los cabellos de mi madre y en ese muro está escrito el silencio. Llanto en la lucidez, verdades cóncavas. No vale nada la vida no vale nada. Recordad esta canción antes de mirar mis ojos. Mirad mis ojos en el instante de la nieve. Hombre, fue solo viento en los labios de los suicidas. Tu rostro fue labrado por la lluvia. Sobre la ciega máscara aparecían surcos miserables y párpados y una boca amarilla, pero siguió lloviendo. Y un instante, bajo las hebras transparentes, tu rostro fue posible y su belleza se confundía con la luz. Pero siguió lloviendo y se perdió como la tierra desgastada por el llanto. Indescifrables son tu nombre y tu rostro. Quizá no has existido. Sin embargo, has llegado a la vejez y haces gestos impuros, también indescifrables. Estoy desnudo ante el agua inmóvil. He dejado mi ropa en el silencio de las últimas ramas. Esto era el destino: llegar al borde y tener miedo de la quietud del agua.
Where is my mind? we're hiding behind the rocks. Yeah. Except little fish, but it told me, swears, try and talk to me.
Sacaron la capucha. ¿Cómo voy a llorar ahora, justo ahora, que tengo ganas de llorar? ¿Dónde esconderé las lágrimas ahora? Ahora que me sacaron la capucha.
Qué pena siente el alma.
Siente el alma cuando la suerte impía se opone a los deseos que anhela el corazón. Que amargas son las horas de la existencia mía, sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz.
Pero no, no nos pondremos tristes, sino que continuaremos con nuestras agridulces historias a este lado de la tumba. Y bueno, al principio os leía ese fragmento que anuncia, ni siquiera os he dicho ni el autor, ni vaya, ni el título del libro, aunque ya, bueno, os dije que os hablé de él, pero lo haré ahora. Aunque los fragmentos de ese libro y los comentarios sobre él los dejaremos para la semana que viene. Es más, ya tenía previsto hacerlo. La semana que viene ya nos centraremos en Bajo el signo de Marte, de John Thorne. Perdón, John Thorne es otro personaje. Es otro tipo ahí este año. Me ha dejado mal. Bueno, pues Fritz Thorne. Luego hablaremos también semana que viene sobre este curioso nombre, Fritz Cólera, y que es un seudónimo de otro más peculiar aún si cabe. Pero bueno, todo esto será la semana que viene. Y en este libro de Fritz Thorne, Bajo el signo de Marte, un libro espectacularmente turbador, aparece una introducción de un autor que desconocía, aunque me sonaba. Y rápidamente empecé a escarbar en mis pilas de libros polvorientos que hacen de mi casa un lugar difícilmente habitable, y hasta encontrar uno de los libros que tenía para leer de él, de este autor, aún sin conocerlo, llamado Adolf Muschk, un suizo como Fritz Thorne. Y quizás, no sé si era amigo o conocido, no recuerdo muy bien, creo que lo comenta, simplemente lo conocía de alguna manera porque tenía la misma procedencia, el mismo origen que él. Y, Y decidí buscar este libro y leer los cuentos que tenía en este libro de las antiguas ediciones en violeta y gris de Alfaguara, del año, pues no sé qué año es, supongo que de los 80, en esa colección tan buena que tenían, del año 86, en efecto, el original es del 82 y este era del 86, llamado Cuerpo y Vida, una colección de relatos de Adolf Muschk. Y de este Cuerpo y Vida os quería leer uno porque hace tiempo ya que no os leo cuentos. Y bueno, vamos a leer esta especie de cuento de Navidad terrible, angustioso y muy en la línea de nuestro programa. Aunque también para cada uno puede sacar las conclusiones que quiera de él. Puede ser incluso ejemplarizante y muy instructivo según cómo se mire, se escuche o se viva. De todos modos, da también un poco de lástima, aunque también podría encender las alertas adecuadas en las cabezas adecuadas, ya que nos habla de una situación que da mucha rabia cuando la iréis oyendo, pero que, sin embargo, quizás la hayamos visto más de una ocasión, sea dentro o fuera. El relato se llama su señor hermano de Adolf Muschk. Y a ver qué os parece esta tragedia suiza. Desesperante, como os decía, pero con un punto bastante cómico también, tragicómico, de Adolf Muschk, su señor hermano. Como en el cráneo del perro que seccioné según las reglas de mi arte, no he encontrado el menor rastro del terrible veneno que su señor hermano creyó haber absorbido, como médico solo puedo llegar a la desolada conclusión de que la muerte que su señor hermano se buscó para prevenir una terrible agonía fue producto de un malentendido. Un malentendido radical que a mí, en medio de la tristeza, me causa indignación e incluso me amarga el testimonio de pésame que usted, estimada señorita, se merece. Un huésped entra en el restaurante Justi, sito en la Kaiserstrasse. Nero, el setter irlandés cuya bondad conocen todos los niños, se apresura a saludar a un hombre en el que no necesita reconocer al famoso comediógrafo para lamerle atentamente la mano. Su señor hermano, distraído, parece aceptar esa muestra de confianza, parece incluso fomentarla, jugueteando con el animal. Nadie comprende el furor con que su señor hermano se levanta, lo persigue alrededor de la mesa, le grita «¡Bestia!» y da un puntapié al animal que ahora, gruñendo más de susto que de enfado, ha enseñado los dientes y erizado la pelambre. «¡Me ha mordido!» grita su señor hermano. «¡Ese bicho está rabioso!» grita Blanco como la pared, frotándose contra el pecho, la mano de la que no brota una gota de sangre. «Yo estaba allí, señorita». Traté de disipar el temor de su señor hermano, pero fue inútil. Precisamente la insignificancia de la herida parecía volverle más suspicaz. Me pidió en serio que le practicara una incisión en la piel para que saliera el veneno. Estas fueron sus palabras y tengo testigos. No hubo modo de ayudarle. Usted, su infatigable cuidadora, lo sabe tan bien como yo. En pocos días mostró los síntomas generales característicos de la rabia en el hombre. Cefalalgia, inquietud, irritabilidad, depresión, incluso espasmos de deglución a la vista del agua. Traté de convencerle de que tales fenómenos solo aparecen tras un cierto periodo de incubación de al menos 2 semanas y que, caso de presentarse antes, solo indican una imaginación excitada. Entonces su señor hermano montó en cólera como si me hubiera burlado de él, tratando de darme una lección práctica de lo que es una verdadera rabia. Adoptó de pronto una actitud de frialdad científica y señaló con el dedo la espuma que le desbordaba por las comisuras de la boca. Me preguntó a continuación qué pensaba yo de ese síntoma. ¿Cómo compaginaba su flujo salival con mi inocua explicación? ¿Y qué plazo debía observar para poder estirar la pata con arreglo a los cánones que mi sabiduría liberesca prescribía? Después cayó en un mutismo total, en un estado de estupor, intentando así boicotear mis conocimientos médicos con más eficacia que con su nerviosismo. No me quedó otro remedio que la aparente aceptación de sus imaginaciones. Estas se irían debilitando al no producirse la tragedia, al encargarse su propia naturaleza sana de darles un mentir rotundo. Cuando menos, así lo esperaba yo. Posteriormente renunciamos a encerrar a tan benemérita personalidad en una institución psiquiátrica, frustrando quizá de este modo las posibilidades de la medicina. Pero su angustia no quería remitir. Su señor hermano empleó toda su fuerza vital en desacreditar la interpretación ponderada de su estado. Al final le pareció que la pistola que guardaba cuidadosamente en su ropa interior era el único medio para prevenir unos sufrimientos que él imaginaba atroces. Ante una persona menos importante, yo no me hubiera tomado la molestia de poner en claro la corrección de mi diagnóstico, quiero decir, la ilusión del enfermo, mediante una contraprueba efectuada en el organismo del perro, pero sobre todo habiendo cuenta que el fiel Nero se comportó como de costumbre en los días sucesivos, pero tratándose del famoso Ferdinand Raimund y en consecuencia estando en juego mi competencia profesional ante la opinión pública, hube de exigir la autopsia del animal, el sacrificio de un perro sano en aras del enfermo imaginario. No se encontró en el sistema de Nero el menor rastro de tan temida enfermedad, cuya gente hay que localizar, por tanto, en el cerebro de su señor hermano. Y no puedo menos de extraer de este hecho, en punto a la veracidad de los creadores literarios, unas dolorosas conclusiones. Dolorosas para la vida espiritual de la nación, y también para mí. Yo hablo de muerte miserable cuando un hombre de talento como su señor hermano se resiste hasta la estupidez, hasta el suicidio, a mirar la verdad de frente, a reconocer que está condenado a vivir. Aunque realmente hubiera existido la mordedura mortal del perro, su señor hermano habría tenido posibilidades de recuperarse. Hablamos ambos en el Gobesher Salon, donde le había citado para distraerle. El trato social parecía animarlo, se olvidaba de sí mismo. A petición de la amable anfitriona, declamó un monólogo del rey de los Alpes y el misántropo, y cantó uno de sus cuplés. De pronto se interrumpió, palideció y me dijo al oído que necesitaba allí mismo una consulta a solas. La señora de Goeben dio su conformidad. Asombrada pero sin aspavientos, señaló con el dedo las habitaciones interiores, donde el señor Raimund se desvistió sin proferir una palabra. Las bombillas no iluminaban lo suficiente e hice colocar otras para ver las alteraciones en las ingles y en las axilas que él creyó experimentar de repente, puesto que yo no podía palparlas. El camarín estaba claro como el día, pero no logré objetivar ni uno solo de los síntomas que tanto le asustaban. Y si antes había hecho una demostración de su misantropía, ahora trató de impresionarme con la exhibición de su rabia. Tengo la sensación de encontrarme en el teatro y callo ante lo irremediable. Los espejos del camarín, que multiplican los gestos del enfermo, proyectan ante mí su figura. Compruebo cómo intenta dominar su temblor estirando las rodillas y contrayendo los músculos glúteos y cómo se le hunden los hombros cual si gravitara sobre ellos una pesada carga. Entonces se me ocurre una idea que no es precisamente artística, pero que acaso pueda poner término a esta escena. «Quiero hacer el favor», propongo a su señor hermano, «de decirse usted mismo a la cara lo que desea comunicarme a solas. Le basta con darse la vuelta y hablar consigo mismo como Dios le dé a entender. No le faltará la ayuda divina. Y añadí en una repentina inspiración, permítame que le brinde un consejo. Deje que sus miembros tiemblen con toda libertad. Deje que su debilidad campe por sus respetos hasta que logre usted sentir su propia fortaleza. Después le dejo solo, señorita, y me retiro a la antesala, donde aguardo tan asustado como él. Más allá de las cortinas reina un silencio que parece encoger las paredes. El murmullo de voces humanas que llega del salón como un cascabeleo. No sé por qué me evoca un viaje en trineo en la nieve y oigo realmente un débil aullido, como si se acercara una manada de lobos desde el corazón del bosque. Sensaciones invernales me penetran los tuétanos en pleno mes de junio, hasta que de pronto me deja helado un grito extraño que amenaza con derrumbar los muros del Palacio Weben y mis propias cavilaciones. Me armo de valor, miro a través de las cortinas y veo al imperfecto medio arrodillado delante del espejo caminando a gatas, con el cuerpo contorsionado como si tuviera paralizadas las piernas. Se diría que intenta atrapar con los dientes su imagen especular. El cristal se empaña con su aliento, él sigue aullando y realmente parece querer borrar su faz con ese vaho. Mira, diciéndose a mí, volviéndose a mí, mira. ¡Mira la que has organizado! ¿Cuánto tiempo vas a estar contemplando mi sufrimiento? Dicho esto, dibuja con el dedo en el cristal empañado algo ininteligible, acerca su rostro a la nueva claridad y empieza a lamer el espejo con fervor. El pelo le cae sobre la frente, parece realmente transformado en perro. ¡Mira! Dice, absorto en su faena. ¡Mira la que has armado! ¡Todo se va a pique! Señorita, ya no puedo dudar de que el caso de este pobre hombre rebasa las competencias de la medicina. Se trata de un creador literario sumido en su propia autocompasión. Al menos ayúdeme a vestirme, dice el infeliz enderezándose con gesto majestático. ¿No le ha parecido útil el experimento que le propuse? Le pregunto. Bah, contesta con desenvoltura. A ti sí que te habrá aprovechado. No quiere que le lleven a su hotel. Desatiende mi advertencia de que necesita descanso. Vuelve a la tertulia como si nada hubiera pasado. Parece que se distrae. Y más tarde nos abandona sigilosamente. Señorita, aquella fue la última vez que le vimos. El hostelero, sobresaltado por un golpe seco, le encontró esta madrugada, bañado en su propia sangre. Estoy triste, distinguida señorita. Y me embarga otra vez la amargura. Un hombre genial, famoso en el arte de la observación humana, un hombre que libera a los demás con la gracia del humor, un hombre así, totalmente incapaz de soportar la contemplación de su propia cara, de observarla siquiera hasta el estallido de las lágrimas, hasta lograr el contrapeso de la compasión hacia su propio ser. Se mira en el espejo y no quiere verse, no quiere saber lo que sabe. Finge una falsa herida, descubre su flaqueza y adopta una pose. Hace teatro. Le gusta evadirse de su vida, que está en manos de Dios como toda vida, para entregarse a una muerte gratuita, egoísta y superflua. ¿Cómo vamos a confiar, le pregunta usted, en esta sabiduría superior que emana de ciertas personas? ¿Qué pensar de la risa que su señor hermano sabía hacer florecer en el rostro grave de la gente? Debo considerar sospechosa la duda que Ferdinand Raimund suscitaba sobre nuestras instituciones públicas, poniéndolas en solfa. Yo no puedo reprimir mi risa, señorita, y sin embargo me avergüenzo de la risa de aquel hombre, porque la persona que hizo de la risa su profesión no nos engañó solo a nosotros, se engañó también a sí misma. Se ofendió a sí mismo en lugar de comprenderse. Haciéndose el gracioso, atentó contra su propia alma. Su rabia fue una farsa, una comedia que mantuvo hasta el trágico final, pero sin salirse con la suya. Yo no estoy dispuesto a tragármela burlando a la humanidad. Alimentaba su fantasía y nos tenía en vilo con un presunto destino, no con el suyo propio. Esa fantasía le torturó hasta hacerle morir. Y él, el archiconocido, murió desconocido de sí mismo. ¿Voy a alabar un arte del engaño? ¿Puedo elogiar un arte que hace que el artista, cuando le muerde un perro, no sepa distinguir lo que es serio y lo que es broma en su propio cuerpo? Yo soy médico, señorita. Mi profesión no permite que uno le punce el glaucoma a otro sin saber lo que tiene en el ojo. Que uno no haya aprendido a ver lo que ve. Escribo esto con pesar, pues sé que de este modo, en cierto sentido, pierdo al finado por segunda vez. Pero yo le pregunto a usted, un hombre que no quiere saber nada de su salud, ¿cómo puede decir cosas con fundamento sobre la enfermedad general de la especie humana o sobre lo que él considera como tal? ¿Voy a dejarme engañar por él solo porque me fascina su brillante apariencia? Sería una extraña y cruel cortesía, demasiado honor para el teatro y demasiado poco para el hombre cuya dolencia necesita curación y no ficción. Señorita, tengo ante mí el cerebro de un perro inocente puesto en alcohol. He tenido que matarlo para salvar la verdad, la razón, y me veré privado de sus fiestas cuando mañana vaya a comer a casa Justi. Era una criatura de Dios con el mismo título que Shakespeare, igual de ingeniosa y sin duda más buena que nosotros, que nos llamamos los reyes de la creación. Siento que este animal haya tenido que morir simplemente porque un hombre de talento, pero infeliz, no haya sabido ejercer el arte de vivir, porque le haya faltado paciencia para ser comprensivo consigo mismo y con los demás.
Thank you. night for distant thunder. Used to have a look that made me wonder. You held the hand of death when you rode into battle. As you rode like the wind, you could hear their rattle.
Esto lo he lamentado muchas veces. Y seguro que más de uno de vosotros también. Ellos han. Nosotros hemos. Vosotros sabéis. Tú has, él ha. Pero yo. ¿Eh? El primer verso que yo escribí, el primer verso de Ulisania, de eso hace más de 50 años, era, he descubierto tierra. Naturalmente, yo acababa de descubrir la tierra, y no podía saber qué era aquella tierra. Y luego, con el pasar de los años, con el proceso creativo, pues llegué a la conclusión, ya hace cierto tiempo, de que aquella tierra que yo había descubierto es la gracia. Y la gracia, naturalmente, es la tierra a la que estamos destinados los seres humanos, porque esto implicará nuestra plenitud, cuidado con la palabra, nuestra plenitud. ¿Y cuándo será esto? Cuando esta estructura, dominantes y dominados, que todavía continúan, y continuará mientras se empeña la gente simplemente en cambiar de dominantes, se transforme en la estructura precisamente asamblearia, que es la estructura que inventa o que ve, intuye él. El anarquismo. Ya está claro desde un principio esto. Y la manera, naturalmente, de solucionar los profundos dramas que origina el que hay dominantes y dominados, y que unos pocos dominantes tengan mentalizando, estén mentalizando y manipulando continuamente a los seres humanos, a los dominados, y se hace falta sacrificarlos, pero eso todos, ¿eh? Todos, todas las ideologías, todos luchan por el poder, todos. No se puede estar en un partido político, no se puede inventar unas ideas políticas y no luchar por el poder. Esto no tendría sentido. Pues una de las consecuencias de esto es, naturalmente, que las personas, sin quererlo, sin saberlo, inocentemente, entonces yo las veía divididas en personas curvas y personas rectas. Porque me acordé de mi madre, que mi madre, pobre mujer, pues las tonterías que pensaba y decía no eran absoluto responsable. La había mentalizado de una manera y la mujer repetía, como tanta gente, miméticamente. Y mi madre, una de las frases que yo me acuerdo más era esta: a mí me gustan las personas rectas. Y lo decía así, rectas. Y para ella era ser la persona que como hay que ser. Entonces a mí esto me calentaba la cabeza, me hacía daño realmente, hasta que un día me liberé. ¿Cómo me liberé? Muy sencillo. Cuando yo me di cuenta que a mí me gustaban las personas curvas. Y ese es el poema. A mí me gustan las personas curvas. Las ideas curvas, los caminos curvos. Porque el mundo es curvo y la tierra es curva. Y el movimiento es curvo. Y me gustan las curvas y los pechos curvos. Y los culos curvos. Los sentimientos curvos. La ebriedad es curva, las palabras curvas, el amor es curvo, el vientre es curvo, lo diverso es curvo. A mí me gustan los mundos curvos, el mar es curvo, la risa es curva, la alegría es curva, el dolor es curvo, las uvas curvas, las naranjas curvas, los labios curvos y los sueños curvos. Los paraísos curvos, no hay otros paraísos. A mí me gusta la anarquía curva. El día es curvo y la noche es curva. La aventura es curva. Y no me gustan las personas rectas. El mundo recto, las ideas rectas. A mí me gustan las manos curvas, los poemas curvos, las horas curvas, contemplar es curvo. los instrumentos curvos, no los cuchillos, no las leyes. No me gustan las leyes porque son rectas. No me gustan las cosas rectas. Los suspiros curvos, los besos curvos, las caricias curvas y la paciencia curva. El pan es curvo y la metralla recta. No me gustan las cosas rectas ni la línea recta. Se pierden todas las líneas rectas. No me gusta la muerte porque es recta, es la cosa más recta, lo escondido detrás de las cosas rectas. Ni los maestros rectos ni las maestras rectas. A mí me gustan los maestros curvos, las maestras curvas. No los dioses rectos. Liberen a los dioses curvos de los dioses rectos. El baile es curvo, la verdad es curva. Yo no resisto a las verdades rectas. Vivir es curvo. La poesía es curva. El corazón es curvo. A mí me gustan las personas curvas. Y huyo a esta peste de las personas rectas.
Bien, amigas y amigos, seguimos aquí a este lado de la tumba. Habéis escuchado un nuevo fragmento del recital de Jesús Lizano, de uno de los últimos que ha hecho, el año 2008, en la nave Ivanov, aquí en Barcelona. Y seguiremos poniendo cosas, no solo sus poemas, rapsodiados por él, sino también sus comentarios, porque nos gusta mucho escuchar siempre las cosas que dice. Aunque las oigamos una y otra vez, tienen un encanto que no puede dejar de apreciarse por muchas veces que se escuche. Y bueno, pues ahora cambiamos de tercio brutalmente. Después de un relato y estos poemas, vamos a una especie de reflexión o de crónica o de artículo que nos servirá para efectuar el cambio de un autor a otro en nuestro viaje que hacemos a través de las tierras húngaras y de los autores de ese y autoras de ese país. Y en concreto teníamos las semanas pasadas a Gesa Saad con todas sus tragedias, sus dramas y sus libertinidades, y hoy nos dirigimos, ya nos encaminamos hacia otro autor que era, derivando de una cosa a otra, que era su primo carnal, que no es otro que Dezso Kostolányi. Y de este autor, más conocido quizás incluso que él mismo, que es Assad, Vamos a leeros algunas cosas, algún relato y fragmentos de una novela suya en el programa que viene o en el otro, ya veremos. Pero hoy os leeremos un texto suyo de su primo, un texto de Deso Kostolányi, qué mal voy a pasar estos programas sobre Hungría con estos nombres, de Deso Kostolányi sobre su primo Gesa Szath, sobre la enfermedad y la muerte de Gesa Szath, que ya sabemos que era el seudónimo de Josef Brenner, este psiquiatra tan especial. Libertino, morfinómano y unas cuantas cosas más. Y así sabremos un poco qué le pasó realmente, algunas de las cosas, aunque hay que decir que en este texto de Kostolányi no menciona para nada o no habla o no tiene en cuenta la versión ni las palabras de la malograda mujer de Szath, que fue asesinada por este. Y fue víctima de la locura paranoide de este tipo, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan estas cosas, pero aún así queremos, haciendo abstracción de este punto que no nos gusta nada, intentaremos profundizar un poco en lo que le ocurrió para saber algo más acerca de esta historia sobre la enfermedad y la muerte de Gesa Szath. Quiero publicar algunos datos sobre la enfermedad y la muerte de Gesa Szath en la revista Occidente para quienes lo respetaban y eran sus amigos. Un conocido me envió el siguiente mensaje desde la ciudad de Sabatka, ocupada por los serbios. En marzo volvió a venir tu pobre primo, otra vez en carruaje, para pedir su ingreso en la clínica de Moravdisk, pero no le dieron el pase. Y por eso su hermano lo metió en el hospital de Vaya. Sin embargo, de allí se escapó y volvió a Regoche. Desde allí le escribió una carta a su padre diciéndole que él como médico se consideraba totalmente curado del morfinismo y por eso no tenía sentido seguir en el hospital. Era naturalmente una mentira. Por ello mató a su mujer en su consulta el 22 de julio de 3 disparos de revólver. El primer disparo alcanzó a la desgraciada mujer junto a su hija y todavía tuvo fuerzas para refugiarse en la vecindad, donde murió una hora más tarde. Después, Szath se cortó las venas y se tomó una gran dosis de morfina, pero un sanitario serbio le hizo un lavado de estómago inmediatamente, le puso un vendaje y le salvó la vida. Aquella misma noche lo trasladaron al hospital de Baja, a donde su hermano lo visitó varias veces, pero él no quería creer que su mujer hubiese muerto, aunque le enseñaron las facturas del entierro. En Baja lo cuidaron hasta el primer día de septiembre, luego lo trasladaron al psiquiátrico del hospital local, de donde se escapó la noche del 11 al 12 de septiembre a las 6 de la mañana, con los pantalones, el gorro y la chaqueta a rayas del hospital, para presentarse en casa de su tío farmacéutico para pedirle morfina y atropina. Naturalmente no se las dio. Tras media hora de estancia se marchó y salió hacia Budapest a pie, con las 100 coronas que le había pedido a su tío. Llegó a la línea de demarcación donde los soldados lo pararon y acompañaron de vuelta. Él suplicaba que lo matasen porque no quería volver al hospital. Al ver que los soldados no accedían a la súplica, se tragó el tóxico, que no se sabe cómo ni dónde había conseguido, muriendo el 12 de septiembre a las 6 de la tarde. Al día siguiente su cadáver fue transportado en un carro a la ciudad. La capilla ardiente fue instalada en el edificio mortuorio del cementerio local. Antes del entierro, el hermano menor ordenó que le practicaran la autopsia cumpliendo el deseo expreso y evidente de su hermano. El doctor Dessovalli extrajo los sesos, el corazón y el hígado que el hermano quiso llevar a Budapest en formol para examinarlos en la clínica. Y ahora sí sigue Kostolányi. Gesa Szath fue morfinómano e indirectamente la morfina lo mató a los 33 años. No sé exactamente cuándo empezó a tomar narcóticos, pero tal vez no me equivoque si a base de señales pongo la fecha de 1910 como la primera en la que se inyectó y se envició en la droga. Entonces trabajaba como médico practicante en la clínica psiquiátrica de Moravsik. Su seudónimo literario fue cada vez más brillante. Sus piezas fueron puestas en escena en el teatro húngaro y escribía unos tras otros cuentos y artículos que eran verdaderos acontecimientos de la literatura innovadora. El efecto del tóxico se empezó a notar poco a poco. Yo, que lo vi a menudo durante 4 años, hasta el estallido de la guerra, no me di cuenta de que estaba enfermo. Y solo posteriormente descubrí fenómenos de su vida y de sus acciones que ahora, por lo que se sabe, me parecen extraños y señalan una lenta destrucción. Es cierto que escribía menos que antes. Terminó un drama, pero lo guardó en un cajón. A veces hablaba con desilusión sobre la literatura, decía que quería ser feliz y un buen día inesperada e incomprensiblemente se casó. Ni sus parientes ni sus amigos entendieron su elección. Les pareció misteriosa. Evidentemente, por entonces, ya pensaban y obraban los dos, él y la morfina, que le impregnaba la sangre y le transformó su personalidad original. Los escritos publicados a principios de su enfermedad dan pruebas muy suaves del cambio. Todavía son originales y refinados, sin embargo, los ojos atentos ya descubren que tienen otro efecto. Me acuerdo que lo noté antes de enterarme de la tragedia. Incluso con ocasión de su último tomo, Smith, el panadero de pan de especias, lo escribí. La voz de antes, lírica, que surgía de las dulces profundidades de nuestra infancia y recuerdos en común, de repente se quebró. Y su atención fue captada por fenómenos muy terrenales, muy concretos. Me parecía que se fijaba una meta psicofísica. Se lo dije también personalmente, se quedó perplejo y pretextó que había acabado su época lírica. Tal vez se hacía mayor. Lo que pasaba en realidad es que ya estaba huyendo de los fantasmas del Jardín del Mago, que os leí aquí, y Sueño Vespertino, de la excitación nerviosa que quería curar con la morfina. Y lo terrenal que aparece en sus últimos escritos es efecto de la morfina. Porque la morfina no proporciona fiebres embriagadoras y celestiales, como piensan los que no son entendidos. Justamente tiene el efecto contrario. Contrae la pupila y reduce el campo visual. Tiene más o menos el mismo efecto mental. Los detalles se vuelven muy vivos, pero el conjunto queda en un plano secundario. La droga nos baja a la tierra, nos hace impasibles, indiferentes, nos pone contentos, tranquilos, prosaicos. Gesak Saz fue un vidente soñador cuando estaba sano, luego solo veía la tierra. Una metamorfosis peculiar de la cual todavía no he leído nada porque los escritores pintan el morfinismo con colores demasiado novelescos. Yo, que temblando por la preocupación y luchando tan desesperada e inútilmente intentaba lograr que volviera a la vida, voy a anotar mis experiencias dolorosas cuyo único valor es que se refieren a una persona excelente y con gran pundonor. Para el morfinómano, después de la inyección desaparece toda la oposición física y psíquica entre él y el mundo. No siente más la antigua tragedia, el deseo que grita por la satisfacción y el hartazgo que la sigue, como si se librara de la red fatal. La mente y el cuerpo le parecen leves, no quiere nada, solo quedarse así para siempre. En este estado sé que tenía un interés infinito por todo. Por ejemplo, por una mesa o un cenicero que se manifestaron ante él en su misterio arcano. Después de administrarse la dosis, se sumía en lecturas en las que nadie reparaba. Un artículo de prensa anodino o una novela mediocre le satisfacían plenamente. Sus férreos criterios se ablandaron, su imaginación de morfinómano poblaba las lecturas como hace el niño con los malos poemas infantiles. Él, que fue el primero en descubrir a Puccini para el público húngaro y adoraba a Richard Strauss, una vez tocó para mí una copla callejera. La cubrió de elogios y explicó su belleza. Pensaba que me tomaba el pelo y me eché a reír. Entonces me miró a los ojos con serenidad, profundamente, desde las profundidades de los sueños. Este abandono fue la primera señal de advertencia de la tragedia. Por un tiempo solo podía creer o bien que mis observaciones estaban equivocadas o que él había perdido su valor. Tal vez lo había sobrevalorado y ahora lo veía correctamente. Sin embargo, con el tiempo aparecían nuevas señales. Este carácter de artista endiablado adquiría costumbres incomprensibles de pequeño burgués y hacía amistades con figuras patéticas de las que antes seguramente se habría reído en su cara. Se marchó de Budapest, infierno ardiente de asfalto, me escribía. Abandonó su puesto en la clínica y trabajó como médico de balneario en el campo. Se distanció de todos para poder dedicarse a su adicción sin molestias, igual que un alcohólico misántropo. Volvieron a aparecer con virulencia los hábitos de estudiante que le conocí cuando él tenía 10 años. Sus cartas iban escritas con tinta azul, verde, roja, y cada frase iba acompañada con dibujos minúsculos. Algunas palabras llevaban marcos negros. Hablaba mucho de pormenores que yo no entendía. Durante unos años no paró de mencionar a su perrito blanco. Apenas escribía. Una vez insistí mucho y me leyó un escrito en el que argumentaba que era necesario cortar en pedazos la carne para los soldados que iban a la guerra, porque en el campo de batalla no había tiempo de que ellos mismos lo hicieran. Era una tesina larga, extraña, que daba dolor de cabeza. Él también se dio cuenta y acabó la lectura. Me hizo una señal de abatimiento con la mano. «Tú ya no puedes comprenderlo», me quiso decir con el gesto. «Yo tampoco os entiendo». Sin embargo, a veces fue aquel espíritu brillante de siempre, sobre todo si tomaba una dosis elevada de morfina. El año pasado todavía me envió un cuento en el que escribía con pluma segura el caso de uno de sus enfermos mentales. Algunas cartas suyas están plenas de sabiduría y bondad. Otras veces sus escritos eran confusos y desganados. Siempre podía deducir cuándo se había metido la última inyección. Con el paso del tiempo, solo con la morfina podía alcanzar el bienestar natural y el nivel de antes. Este pobre, pobre enamorado del infinito, tampoco pudo salvarse de la vorágine de la tierra. La tragedia que para nosotros significan el deseo y el hartazgo, la eterna insatisfacción, para él fue el hecho de no poder aumentar las dosis hasta el infinito. El organismo se le quebró bajo la presión. No pudo seguir adelante. Y ya no hubo manera de parar. Sufrió lo indecible. En su cuerpo martirizado no había ni un ápice de superficie libre que no hubiera sido penetrado por la aguja. Se llenó de abscesos y hubo de atarse correas a las piernas para poder dar algunos pasos. Durante años trabajó en estas condiciones. Cumplía con sus quehaceres diarios como médico en el pequeño pueblo de Bakska, y mientras iba con la cabeza agachada hacia la muerte, ayudaba a muchos a recobrar la salud. Hasta el último mes fue consciente de la situación en que se había metido. A veces sabía incluso que no tenía salida. Como médico se observaba y hacía experimentos con su cuerpo. Alternaba las drogas, la morfina con el pantopón y el opio, pero se liaba cada vez más, como el nadador que se engancha con las algas del mar. Para compensar el efecto adelgazante de la morfina, se aplicó un régimen para ganar peso con arsénico. Engordó tanto que no era reconocible. Luego, para perder peso, comenzó a tomar vomitivos después de comer. Durante años solo dormía con los ojos abiertos, tenía el sueño leve, insano. Le molestaba tanto el menor ruido que al acostarse paraba el reloj de bolsillo. Hostigado por el insoportable malestar, una y otra vez decidía acabar con la adicción ingresando en sanatorios cerrados. Fue una clase de autoengaño piadoso. Ya al ingresar escondía morfina en el cuero de los zapatos. Al salir seguía con la misma dosis de nuevo. Más tarde ni siquiera quiso saber del sanatorio. Perdió la fuerza de voluntad, incluso le fallaba la lógica cuando hablaba de la enfermedad. En una carta del año pasado pretendía explicarme que solo había un modo de dejar la morfina si yo le enviaba más y más. Su familia intentó recluirlo en varias ocasiones con su consentimiento. No obstante, siempre desaparecía en el último momento. Se escapaba de todos los hospitales. La enfermedad seguía su camino. Le atormentaban los miedos y comenzó a sospechar de todos. Temía que alguien quisiese atravesarle el esternón con una aguja o clavársela en el corazón. Empleaba detectives para observar a sus familiares. Escondía cuchillos afilados en sus bolsillos. Al final se volvió pasivo e indiferente. Parecía un bebé bonachón. Él, que antes se vestía como un príncipe de la vida, dejó de cuidarse. Se le caían los botones de la chaqueta manchada. Esa excelente figura del espíritu, del saber, del talento, parecía un mayoral de campo. Fue terrible ver ese deterioro. Obtenía el tóxico de su entorno con fuerza y a costa de cruentas peleas. Cuando sus familiares se echaban a llorar, les decía: solo veo las lágrimas, pero ya no las comprendo. ¿Hubo alguna manera de salvarlo? No creo. El aislamiento físico, la desintoxicación incondicional solo habrían ayudado a la salud corporal, tal vez, y habrían impedido la sangrienta tragedia final. Pero de ningún modo el desarrollo de la enfermedad psíquica que durante unos años fue ocultada por la niebla calurosa y tupida de la morfina. El morfinismo es siempre consecuencia y no causa. Cuando él recurría a ese tóxico, sabía inconscientemente que elegía el menor peligro en vez del mayor. Intentaba huir de la melancolía cuya canción dulce de otro mundo sonaba en sus escritos. El lamento doloroso de Schumann es algo parecido. Es el sollozo del compositor que padecía la misma enfermedad. Hasta cierto punto era capaz de transformarla en arte, sin embargo, más tarde fue tan grave que ya no se encontraba capacitado para aprehenderla y le quebró el cuerpo. Es más, la tragedia tenía ramificaciones lejanas en su vida. Estudiaba para ser psiquiatra, tal vez por el temblor del reconocimiento inconsciente de que estaba enfermo y quería ayudarse a sí mismo. Se puso a trabajar en una clínica con una vehemencia febril y muy joven escribió un libro, basándose en Freud, sobre el mecanismo psíquico de las enfermedades mentales. Los expertos elogiaron sus historiales médicos cristalinos, las sugerencias profesionales instintivas. Ya trataba el tema del morfinismo a los 20 años, cuando no tenía ni idea de lo que pasaría con la morfina. Entonces escribió La muerte del mago, cuento del que os hablé, pero no lo leí aquí. Escribió La muerte del mago, que más tarde fue transformado en la pieza de un acto miércoles de ceniza. Se leía ahí, y lo podéis leer en Cuentos que acaban mal. El mago era un caballero por debajo de los 30, con cara entristecida, infantil y arrugada de tanto opio, cigarrillo y besuqueo. La muerte inoportuna tuvo que sobrevenirle en la madrugada del miércoles de ceniza. En 1909, cuando todavía casi no consumía opio, escribió lo siguiente en el relato Opio. Suponiendo que... Esto os leí al final, además creo que os leí este trozo. Suponiendo que empiezas a fumar opio siendo ya un hombre fuerte y desarrollado, si te preocupas por cuidar tu salud, conviene confiarlo a un buen médico, podrías vivir unos 10 años. Entonces con tranquilidad podrías recostar tu cabeza sobre la fría almohada de la eterna extinción a la edad de 20 millones de años. El pobre vivió justamente 10 años como morfinómano y cuando murió estaba tan viejo como si hubiera sufrido 20 millones de años. Debo resignarme a que la vida no es como parece. Geza Akçad, que unía en sí la música y la inteligencia, el color y la claridad, la poesía y la ciencia, tuvo una carrera inconclusa. A los 19 años, cuando ni siquiera soñábamos con la literatura moderna, publicaba sus cuentos uno tras otro en una revista provincial. No sabía lenguas, aislado de todas las influencias en una pequeña ciudad húngara. Se sumergió en las profundidades insondables de su ser, y las pesadillas que soñaba llegaron más tarde a ser realidad. Dibujaba, pintaba, tocaba el violín y el piano, componía con gran belleza, igual que esa alma gemela a quien no conoció, Etta Hoffmann. En otra época, más tranquila, los historiadores de la literatura recuperarán su figura. Fue un retoño peculiar, fatigado y noble de los húngaros. Por parte materna, era descendiente de la familia de Eksi de Tolna, que ya en el siglo XVI logró un nombre memorable en la historia de nuestra literatura. Su último deseo fue, como queda evidenciado por lo que os he contado antes, que le extrajeran, en la carta esa que os he leído al principio, que le extrajeran del cuerpo el cerebro, el corazón y el hígado para examinarlos en la clínica. Con esta disposición buscó la verdad, el secreto de su ser incluso después de la muerte. Parece que yo también he querido obedecer sus órdenes al intentar anotar aquí los sufrimientos, la lucha, el deterioro de su cuerpo de campeón, el eclipse de su alma brillante, para que al comprender su tragedia y hacerla comprensible a otros, pueda mitigar este dolor eterno que siento por su muerte temprana e injusta. lo sé, mucho más injusta fue la muerte de su mujer, pero bueno, esto es lo que hay. Simplemente no perdemos de vista cada uno de los extremos de esta historia y tratamos de comprenderla, de entenderla y ver qué es lo que ocurrió, qué demonios pasó con este hombre y qué es lo que dio lugar a sus escritos y a los cuentos que ha dejado y que os he ido contando, leyendo aquí en el programa y que le pasa el relevo a su primo Dezso Kostolany, al que tendremos la semana que viene en esta ruta, en esta morosa ruta que empezamos a seguir desde hace poquito por la literatura de los y las húngaros y húngaras. Y a pesar de todas las cosas que ya os, los reparos que os hemos puesto, este texto sobre la enfermedad y la muerte de Gesalsad, la verdad es que me parece que está bastante bien. En algunas cosas disiento, pero no obstante está tiene una lucidez envidiable en algunas de las opiniones que vierte y en las observaciones que hace sobre este hombre y sobre su morfinismo, que a pesar de ocurrir esta historia a principios del siglo XX tiene muchas similitudes con otras que podemos haber tenido más cerca en estos inicios de siglo siguiente. Y bueno, pues aquí estamos, a este lado de la tumba. Dejamos atrás este mundo, esta historia, que espero que os haya interesado, y pasamos a otra cosa. Como por ejemplo esta noticia de los periódicos de Gloria Fuertes.
Un guante de largos 7 metros de cuerda, 2 carretes de alambre, una corona de muerto, 4 clavos, 5 duros de plata, una válvula de motor, un collar de señora, unas gafas de caballero, un juguete de niño, la campanilla de la parroquia, la vidriera del convento, el péndulo de un reloj, un álbum de fotografías, soldaditos de plomo, un San Antonio de escayola, 12 dentaduras postizas, la L de una máquina de escribir, un guardapelo. Todo esto tenía el avestruz en su estómago.
Este lado de la tumba.
But don't you mind people grinning in your face.
Well, don't you mind people grin your face? Well, babe, this is mine, a true friend's hard to find. Well, don't you mind people grin your face? Well, don't you mind people grin your face? Well, your mother will talk about you, your sister and your brother too. Don't care how you try to live, they'll talk about you still. So babe, this is mine, a true friend's hard to find.
Suena Wild Billy Childish con The Natural Born Lovers, que es una de las múltiples formaciones musicales que tenía. Y en concreto este disco lo sacó en el año 1989. De él serán los dos o tres o cuatro temas que irán sonando a trocitos en esta sección, en la que os leeremos los últimos tres poemas que teníamos de su libro En carne viva. No serán los últimos suyos, sino en concreto los extraídos de su libro En carne viva del año
1988.
En versión original, To the Quick.
This is mine, a true friend's hard to find. Well, don't you mind people grin your face, in your face.
Y el primero lleva por nombre Un día en Londres, Billy Childish. La chica negra del vestido de pantalones amarillos de rayón, que se inclinaba sobre el borde del andén de la estación Victoria y dejaba escapar un chorro de líquido marrón por entre sus deformes dientes blancos, se ajustó las gafas negras y siguió hasta el vagón de tren a su trajeado marido blanco, que le preguntó enojado: ¿dónde diablos te habías metido?
If I tell you I'm authentic, I ain't no fake, and all you got, well, I can take, but all is mine.
El siguiente se llama La cárcel de su majestad en Maidstone. Fui invitado a ir a la cárcel para leer algunas de mis cosas. A causa de una serie de acciones estúpidas y desesperadas, y a veces razonables, algunos de estos hombres han sido arrastrados por el curso de sus vidas a cuestionarlo todo. Al final de la velada, el muchacho negro sentado junto a la puerta se levantó más alto y joven que yo. Esperó el momento apropiado y se acercó preguntando: ¿así que crees que la suerte es importante? Le miré a los ojos sabiendo que mi respuesta era una justificación de cualquier acto criminal o compasivo. Por supuesto, dije, la suerte lo es todo.
Well, I don't want no cosmetic woman. I see them every day. I don't want no cosmetic woman, that brothers.
Soy un hombre desesperado. Soy un hombre desesperado, con manos desesperadas, sin educación y una mala dentadura que mira a los coches pasar, la gente metiéndose la comida en la boca y que se despierta en una cama de Hamburgo con una mujer cuyo nombre ha olvidado. Que piensa en un sol caliente, praderas amarillas, unos cuervos, un hombre bebiendo trementina y un disparo único. Que pedalea en agua helada en medio del Atlántico. Una sensación que casi se ha desvanecido y que se bambolea como muerto. Que sabe que la poesía es una pequeña habitación blanca, donde una pequeña muerte blanca aprieta un vestido vacío entre mis manos, llevándomelo a la cara, y que ríe.
Makeup, pop music, redecorator. I don't want no cosmetic woman. I don't want no cosmetic woman. I don't want no cosmetic woman now. I won't stand for it.
Y el último que os leemos por hoy de Billy Childish, de este En Carne Viva, se llama Mi Problema Es. Billy Childish.
Evening, ladies and gentlemen. Mr. Billy Childish, Mr. Big Russell Wilkins, and the Mingling on the front. Here he is.
Mi problema es que me enamoro de chicas en los supermercados, en las colas de los autobuses. Mi triste cara blanca, mis grandes manos blancas, la luz septentrional, azul, gris. Las escolares suben al vehículo. Las piernas de una muchacha bailan, una pantorrilla sobre el peldaño. Ahí tienes la poesía. Y en las bibliotecas, nuestras magníficas sedes del conocimiento, no creo.
Combatiente. Anoche hacía frío, estaba sin cigarrillos, las estrellas son un peligro. Siempre lo dije, cayó una a mi lado y casi me rompe el alma. Pensé en mi niño. Leyó el combatiente. Anoche pensé en tu niño. Releyó el soldado. Anoche hacía frío, pensé en el niño. Y se limpió la sangre de las botas. Era un papel sin valor político.
Sigues aquí a este lado de la tumba y ahora vamos con un par de fragmentos que os quería leer de ese libro con el que iniciamos el último programa, La Casa de Dios, una especie de novela que intenta o trata de demoler de algún modo la concepción que tenemos de la vida en los grandes hospitales. Y bueno, a pesar de también algunos pequeños reparos de los que ya habla John Updike en el prólogo, la verdad es que es una buena novela. Nos ha gustado mucho y tiene cosas, aparte de muy divertidas, muy, muy emotivas. Y bueno, pues... Y también da mucho que pensar para todos los que hemos estado o hayáis estado en hospitales en alguna ocasión, por pequeña que haya sido. Da bastante que pensar sobre pequeños episodios o paisajes que uno observa en esos lugares. Bueno, sin más, os leo un par de textos, de fragmentos. Uno sobre el modo peculiar que tienen allí. O que tienen, que en realidad es bastante razonable según cómo se mire, y otro sobre de ordenar las asistencias médicas en el hospital, y el otro de las conclusiones a las que llega alguno de los protagonistas. Muy bien, pues aquí estamos a este lado de la tumba y vamos allá con estas historias de La Casa de Dios de Samuel Shem. El gordo procedió al examen de las fichas y empezó por los 5,5 ingresos que habían convertido a Potts en un sádico. De nuevo, como el día anterior, gran parte de lo que yo había aprendido de medicina en la facultad resultó bien erróneo o bien extemporáneo. Así pues, a la deshidratada Ina la hidratación la empeoraba. El tratamiento para la depresión era el enema de bario, y el apropiado para el tercer ingreso de Potts, un hombre con dolor de abdomen que sabía que todos ustedes los médicos eran nazis, pero de lo que aún no estoy muy seguro es de quién de ustedes es Himmler, no fue un enema de bario ni un test intestinal, sino lo que el gordo llamaba una largada a psiquiatría. ¿Una largada? Preguntó Potts. Una largada es librarte de alguien, quitártelo de encima y endosárselo a otro departamento, o incluso largarlo fuera de la casa. Es un concepto clave. La principal forma de tratamiento en medicina. No tienes más que llamar a psiquiatría y contarles lo que dice de los nazis. No menciones para nada lo del dolor de tripa. Y listo. Largada a psiquiatría. Rompió en pedazos la ficha del buscador de nazis y los tiró hacia atrás por encima del hombro y añadió... Eso es la largada. Me encanta. Sigamos. ¿Quién viene ahora? Potts presentó su último ingreso, un hombre de nuestra edad que había estado jugando al béisbol con su hijo y que cuando intentaba apuntarse un tanto corriendo hacia la primera base se había desplomado y había quedado tendido en tierra como un fardo. «¿Qué piensas que ha sido?», preguntó el gordo. «Una hemorragia intracraneal», dijo Potts. «Está muy mal». «Va a morir», dijo el gordo. «¿Quieres que antes de nada le concedamos el beneficio de una intervención neuroquirúrgica?». «Ya lo he hecho». «¿He —Estupendo —dijo el gordo, rompiendo la ficha del hombre de nuestra edad y tirando los trozos al suelo—. Potts, lo estás haciendo muy bien. Una largada neurocirugía. De 3 pacientes, 2 largadas. Potts y yo nos miramos. Nos entristecía que un hombre de nuestra edad, que había estado jugando al béisbol con su hijo de 6 años, un precioso atardecer de verano, fuera ahora un vegetal con la cabeza llena de sangre y a punto de que los cirujanos le abrieran la cabeza. —Sí, es triste —dijo el gordo—, pero no podemos hacer nada. La gente de nuestra edad es la que se muere. Punto. Las enfermedades que nos afectan a nosotros no las cura ninguna gilipollología médico-quirúrgica. —¿El siguiente? Silencio sombrío se abatió sobre nosotros, el silencio de la pena y la tristeza. Grasas extendió un grueso brazo y se lo pasó por el hombro a Potts y dijo: —Sé lo jodido que te sientes. No hay ningún sentimiento parecido en el mundo. Si no lo sientes al menos una vez en la vida, Potts, no serás nunca un buen médico. No te preocupes, no pasa nada. Los esteroides nunca sirven de gran ayuda de todas formas, así que lo has largado a las 6 norte, ¿no es eso? Verás, después del desayuno, en vista de que las largadas han sido tantas, voy a haceros una demostración de la cama eléctrica de los Goomers. Los Goomers son los ancianos, que según la primera ley del hospital, los Goomers nunca mueren. ¿Qué es lo que explica ahora después de hacerles una demostración de la cama eléctrica? La dejaremos para otra ocasión, o sea, es decir, para nunca. El gordo nos reunió alrededor de la cama eléctrica de los Goomers. Goomers quiere decir go out from my emergency room, fuera de mi sala de urgencias. Nos reunió alrededor de la cama eléctrica de los Goomers, en la que estaba atendido un paciente mío, el señor Rokitansky. Grasas explicó que la meta del interno era tener los menos pacientes posibles. Meta opuesta a la de los médicos privados, los lamedores, que son los trepas, y los administradores de la casa. Dado que, de acuerdo con la ley número 1, los Goomers nunca mueren, los Goomers no iban a dejar el departamento de los internos por causa de muerte. Lo que tenían que hacer los internos era encontrar otros medios para largarlos a otra parte. La dispensación de cuidado médico consistía en admitir a un paciente para luego largarlo a otra parte. Era el concepto de la puerta giratoria. El problema con las largadas era que el paciente podía rebotar, es decir, ser largado de vuelta al lugar de origen. Por ejemplo, un Goomer que hubiera sido largado a urología por no poder orinar a causa de una hipertrofia de la próstata podía rebotar a medicina general después de que el interno de urología, con sus sondas filiformes y demás adminículos flexibles, le causara una septicemia generalizada que aconsejara un estrecho seguimiento médico. El secreto de la largada profesional en la que el Goomer no rebotaba era, según el gordo, el acicalamiento. Le preguntamos qué era el acicalamiento. Es como cuando adecentas un coche, dijo el gordo. Hay que acicalar a los Goomers para que cuando los largues a otra parte no te vuelvan rebotados. Porque no olvidéis que no sois los únicos que tratáis de largarlos. Cada interno y cada residente de la Casa de Dios, el hospital, se pasan la noche despiertos pensando cómo acicalar y largar a sus Goomers para que no vuelvan. Gad, el residente de cirugía de allá abajo, seguramente está en este momento dándoles a sus internos una disertación en tal sentido. ¿Cómo hacer que a sus Goomers les dé un ataque al corazón para largarlos a atención médica? Una de las herramientas clave para largar a los Goomers a otro departamento es la cama eléctrica Goomer, etc. Y un trocito solo del momento en el que, cuando ya está desesperado el protagonista, después de todo un año de horrores vividos en ese... Y no precisamente por lo que dice el gordo, que el gordo es el personaje más entrañable y bueno del hospital, sino por todo lo... Por eso, los horrores y la mezquindad médica que intenta mantener vivos a los pacientes a toda costa, incluso en contra de su voluntad, etcétera, etcétera. Después de un año de casi aniquilación psíquico-física, al final el protagonista se suelta con su chorba, que es psicóloga y psicoanalista. Y bueno, y le va hablando. Que por cierto, ella es la que da con las claves de todo lo que allí ocurre. Y dice más o menos lo siguiente el prota. Primero fue un goteo, luego una riada de sentimientos que me abrumaba, que me daba miedo. Sentí un nudo en la garganta y me puse a hablar. Hablé y hablé hasta entrada la madrugada de las cosas que había estado callando. El tema recurrente, reiterativo, incesante, era la muerte. Hablé del horror de los moribundos y del horror de los muertos. Le conté, sintiéndome culpable, que le había inyectado KLC a Saúl, el sastre leucémico. Berry no pudo ocultar su turbación. ¿Cómo podía haber hecho algo semejante? Por mucho que mi cabeza me dijera sí, es lo mejor, mi corazón gritaba no. No lo había hecho por él, por la piedad humana del acto, no. Furioso, deseoso de librarme de él y de vengarme de los otros, lo había hecho por mí. Había matado a un ser humano. ¿Cómo habría de atormentarme esta frase? Y seguí hablando de las familias de los pacientes de la unidad que al entrar buscaban mis ojos en demanda de esperanza. ¿Y qué había hecho yo? Había hecho todo lo posible por evitarlos. Me había mantenido alejado del mundo de los humanos. Asqueado, hablé de cómo ante el sufrimiento me había mostrado profesionalmente indiferente. Allí donde se habría necesitado compasión más desesperadamente que cualquier medicamento, yo había estado sarcástico. Había esquivado el sentimiento en todo momento y situación, como si los sentimientos fueran pequeñas granadas que pudieran arrancarte de cuajo una uña, un dedo del pie, un trozo de corazón. Con lágrimas en los ojos le pregunté a Berry, ¿dónde he estado, Berry? En una regresión. Creí que te había perdido para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué me ha pasado esto? Cuanto más lo hieren a uno, más necesidad siente de defensas. La muerte de Potts te sacudió de arriba a abajo. Se suicidó el doctor ese. Te imaginaste tan frágil que no quisiste permitirte el sufrimiento. Como un niño de 2 años asustado por la oscuridad, te aferraste a unos rituales, tus máquinas, etcétera, para protegerte. Tenía razón, desde el suicidio de Potts todos habíamos actuado un poco como zombies, aturdidos, pasmados, demasiado asustados para llorar. Todos habíamos pasado por una tensión extrema al intentar salvarnos, habíamos luchado como demonios para no volvernos psicóticos como Eddie, para no matarnos de verdad, para no saltar de un edificio real y no estrellarnos contra el suelo de un aparcamiento de 8 plantas más abajo. Sabíamos que podía haber sido cualquiera de nosotros. Llegar a ser médico podía ser letal. Y tales médicos, negada la esperanza y negado el miedo, levantaban defensas ritualizadas en torno a ojos y a oídos a modo de altos cuellos vueltos. Para sobrevivir, tales médicos se habían convertido en máquinas, se habían aislado de los demás humanos, de esposas, hijos, padres, del calor de la compasión y de la emoción del amor. Caí en la cuenta de que no se trataba solo de que hubieran estado martirizando a Potts con el hombre amarillo. No, habían hecho caso omiso de su sufrimiento, de sus meses de depresión fatal. Y yo, sintiéndome impotente y no sabiendo qué hacer, también me había comportado como si no existiese. Era el lado oscuro y mísero del sueño médico americano. Era Nixon que en aquellas transcripciones, según él manipuladas, dejaba atónitos a los ciudadanos con lo de «Me importa una mierda lo que pase, quiero que lo paréis todo». Y era mi propia arrogancia ante las situaciones humanas en las que más podía darse el sentimiento. La enfermedad de un ser querido, el dolor de un ser querido, la muerte de un ser querido. No, nunca más. No volvería a pagar ese precio. Ya había sentido las primeras y tentadoras succiones de esa sanguijuela, de esa enfermedad de los médicos, y me iba a librar de ella para siempre. Island of Lost Souls, isla de Patrick Fitzgerald, esta isla de almas perdidas que es muchos o que son muchos de los hospitales de este mundo. Hospital más etéreo y espectral es donde podemos encontrar palabras como estas de Laila Martínez.
Just pass you by. There is another whole world hanging there, upside down.
La lepra es una enfermedad cruel, como los algodones que se introducen en la boca de los durmientes, o como las nubes de hormigas voladoras que atacan a los ancianos de manos temblorosas durante los días de bochorno. Afecta sobre todo a los adolescentes rapados al cero en instituciones estatales y a las vendedoras de lámparas que caminan descalzas entre la maleza. Por eso los adolescentes rapados al cero y las muchachas que venden lámparas están siempre rodeados de pájaros. Los pájaros les siguen y recogen los pedacitos de piel que se les van cayendo. Los trozos de piel que se desprenden de su cuerpo y caen al suelo sin hacer ruido. Después se los dan de comer a sus pequeñas crías, ansiosas como monjas cegadas por el viento o como bellos santos salvajes. Cuando algún adolescente o alguna muchacha muere, esperan pacientemente junto al cadáver y cogen los huesecitos de sus dedos, que son lo suficientemente pequeños para construir nidos. Hospital quizás más etéreo, incluso situado en otras dimensiones, nos llega la pelusa espacial de Patricia Eras. Transmigraciones nebulares que me transportan a otros planos de existencia. A regiones desconocidas del universo neuronal que conforma mi ser. Divergencias mientras hablo contigo y me estás mirando. Orientación de tres haces de electrones en un tubo de color en la apertura durante el barrido de una línea. Convergencias también. Y floto en mi limbo neoargótico. Y desaparece la realidad de mi voz que se torna vagabunda. Recorro con lo que queda de mis antiguos ojos el nuevo espacio que me envuelve. Y voy descubriendo cosas. Sacudo la cabeza y vuelvo en mí. Extraños maniquíes señalan con la mano la misma dirección. Parece que aún me atrapa el sueño. Y cuando levanto el ojo me engulle el cuerpo de un agujero tentacular que me arrastra hasta el confín de mi universo y ya nunca más vuelvo. Me quedo allí, suspendida en el vacío, entre millones de imágenes que no puedo ver. Me golpean con sus esquinas y me hieren en silencio. Y brota algo de mí que no es mi sangre. Y siento cómo me vacío. Cómo algo tira de mis venas y mis nervios y mi carne. Sale de mi garganta un grito histérico que muere en mi lengua. Comienzo a sentir oleadas de pánico que tensan aún más mis vísceras. Y súbitamente desaparezco en tus ojos, pelusa espacial. We'll be right back. Y con esta música tan alegre os voy a leer dos poemas de Raúl Gómez Hatín de su libro Del amor, del 82 al 87, en el que nos va hablando a través de estos poemas sobre cómo fue encarrilando su orientación o sus orientaciones sexuales diversas y en concreto cómo empezó, podríamos decir, su carrera en este sentido, y que lo hizo de un modo bastante poco habitual, al menos que yo sepa. El primero se titula La gran metafísica es el amor. Nos íbamos a culear burras después del almuerzo, con esas arrecheras eternas de los 9 años. Ante los mayores nos disfrazábamos de cazadores de pájaros, la trampa con su canario, de colectores de lechos y frutas. Pero íbamos a gozar el orgasmo más virgen, el orgasmo milagroso de 4 niños y una burra. Es hermosísimo ver a un amigo culear, verlo tan viril meterle su órgano niño en la hendidura estrecha del noble animal, pero profunda como una tinaja. Y el resto del grupo se prepara gozoso, gozando el placer del otro. La gran religión es la metafísica del sexo, la arbitrariedad perfecta de su amor. El amor que la origina, la gran metafísica es el amor, creador de amistad y arte. Eso no me preparó para someter a la mujer, sino para andar con un amigo. Y bien, el segundo, que va, digamos, por esta línea, aunque es más explícito, se llama Donde duerme el doble sexo.
Να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι.
La gallina es el animal que lo tiene más caliente. Será porque el gallo no le mete nada. Será porque es muy sexual y tan ambiciosa que le cabe un huevo. Será porque a ella también le gusta que uno se lo meta. Lo malo es que caga el palo. Pero es momento más bacano y el orgasmo es de fiebre. Loco, super sexo para mis 6 años. A la paloma no le cabe, pero es lindo excitarla y hacerse amigo de ella y hacer de ella la paloma. O sea, del palomo el signo sagrado del amor, aquel a quien nombro cuando no me duelen demasía. Virgo como un palomo, pero penetrable. La pata es imposible, la perra no deja y muerde. La cerda sale corriendo, la gata ni pensarlo. Chévere la carnera, se queda quieta, la chiva en celo es deliciosa. Se me olvidaba la pava. En la alegría sexual sale a la calle como la perra a putear. De las aves lo más bacano es el pavo. Todos los pavos son maricas. Lo aprietan. Claro que la burra es lo máximo del sexo femenino, pero la mula lo chupa. Y la yegua es de lo mejor, pero... La cocinera hace todo. Se levanta la falda y lo trepa a uno a su pubis. Te pone las manos en las nalgas y te culea en esa ciénaga insondable de su torpe lujuria de ancha boca. El que se ha comido un burro joven sabe que perangostam viam, hay más contacto y placer de entrar con ternura por donde la naturaleza aparentemente no lo espera, pero que recibe en un júbilo que no le conozco a la hembra. Todo ese sexo limpio y puro como el amor entre el mundo y sí mismo. Ese culear con todo lo hermosamente penetrable, ese metérselo hasta una mata de plátano, lo hace a uno gran culeador del universo todo culeado, recordando a Walt Whitman. Hasta que termina uno por dárselo a otro varón, por amor, uno que lo tiene más chiquito que el palomo.
Oh,
Pues bien, amigas y amigos, con esta iniciación sexual de Raúl Gómez Hatín, con esta inesperada zoofilia, que, bueno, iniciación sexual infantil y ni siquiera juvenil, infantil ni adolescente, con la que nos ha sorprendido el bueno de Raúl Gómez Hatín, terminamos ya este programa de hoy. Sabremos muchas más cosas de este personaje en futuros programas. De momento, nosotros nos marchamos, teníamos más cosas para mostraros. Será en el programa que viene, donde tendremos, aparte de eso, Colostani, también tendremos a algunos textos de Alberto Tugues, a Stanislav Grof con su crónica, no exactamente Grof, sino extraído de uno de sus libros. Oiremos a la última mujer de Aldous Huxley narrar su muerte y algunas otras cosas más en el programa de la semana que viene, el segundo programa de este año de A Este Lado de la Tumba. Sí, amigas y amigos, me permitiréis este último detalle bizarro, esta versión de Last Christmas, para despedirnos, para despedirme de vosotras y vosotros en este programa que hemos pasado también en compañía de Ruth, que nos acompañará también en el siguiente, en la semana que viene, aquí a este lado de la tumba. Y bueno, amigas y amigos, si queréis escribirnos, podéis hacerlo al correo electrónico a este lado de la tumba arroba yahoo.es o bien al Facebook de este programa, este Facebook que cada vez es más homófobo, reaccionario y racista y un poco de todo. Van cerrando páginas de personas amigas. En fin, nos cerraron también la de suicidio autónomo, pero bueno, aún mantenemos nuestro programa allí, a este lado de la tumba, en Facebook, donde a veces colgamos también algunas de las cosas que hemos puesto aquí, libros, textos, músicas, aparte del programa en sí. Pues esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva época de nuestro programa en este nuevo año aquí a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.